Movimiento Cristiano Liberación pide al obispo de Holguín que interceda por liberación de Eduardo Cardet. Condenan a activista de la UNPACU por distribuir información de Cuba Decide. Los cubanos ponen en riesgo su privacidad si se inscriben en el WhatsApp cubano. El secretario de Estado Mike Pompeo llega a Pyongyang en su tercera visita a Corea del Norte. Estados Unidos sanciona a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y ejecutan en Japón al ex líder de la secta que cometió un ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de hoy viernes, señores, en este noticiero que comienza ahora a las 6:00 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Juan Andrés y me acompañan como siempre Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días para Exilda y para todos aquellos que nos acompañan en esta mañana de viernes, en esta hora de noticias.
Buenos días a todos y feliz viernes, por supuesto. Juan Pendaz es el ingeniero de sonido. Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. Coordinadores del Movimiento Cristiano Liberación y otras personas de buena voluntad dentro y fuera de la isla han pedido al obispado de Holguín que interceda por el médico encarcelado Eduardo Cardet. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Rosa Rodríguez, representante del movimiento en La Habana.
El Movimiento Cristiano Liberación pidió al obispo de Holguín, Emilio Aranguren Echeverría, y al vicario general Arnaldo Aldama Monserrat, que intercedan por la liberación del preso de conciencia Eduardo Cardet, líder de la organización en la isla. La carta que firma Rosa María Rodríguez Gil, representante del movimiento en La Habana, denuncia que las autoridades cubanas mantienen a Cardet en un régimen de mayor rigor en la prisión holguinera Cubací, que denegaron su petición de libertad condicional y suspendieron sus visitas familiares por 6 meses.
Imploramos que lo visite y vea.
Eduardo Cardet, médico de profesión, está enfermo y nunca ha recibido asistencia religiosa, a pesar de que la ha pedido en la pastoral penitenciaria. La misiva subraya que aunque el régimen procesó a Cardet por el supuesto delito de desacato, en realidad fue condenado por llevar a cabo la campaña Un Cubano, Un Voto.
Y todos los coordinadores le mandan unas también de varias provincias. Y todas las personas de buena voluntad, mira, por ejemplo, como el Soe Valdés, también le mandó, ya no tiene que existir el Movimiento Cristiano Liberación.
El Movimiento Cristiano Liberación llamó también a cubanos y extranjeros para que pidan al obispado de Holguín que se interese en la situación del médico encarcelado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos aplaudió la excarcelación del científico Ariel Ruiz Urquiola y agradeció a todos los involucrados en el reclamo de su liberación.
La organización con sede en Madrid subrayó que Ruiz Urquiola nunca debió estar preso, ni tampoco los más de un centenar de prisioneros políticos que continúan en las cárceles cubanas.
Por ello exhorta a Miguel Díaz-Canel a que ponga sus oficios para que se reforme la ley que permite ser encausado, juzgado, encarcelado o multado por el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
La seguridad del Estado interrogó el miércoles al científico Oscar Casanella, amigo del recién excarcelado Ariel Ruiz Urquiola y uno de los artífices de la campaña internacional que condujo a la liberación del biólogo.
Casanella dijo a Diario de Cuba que los agentes del régimen que lo interrogaron estaban rabiosos por la liberación del biólogo y lo conminaron a él a retirarse de la campaña y no hacer declaraciones a los medios.
En un correo electrónico llegado a nuestra redacción, Casanella reitera que la seguridad del Estado quiere dividir a los cubanos, pero que la liberación de Ariel fue posible porque muchos cubanos trabajaron duro juntos y por una causa justa.
Por otra parte, el presidente del Partido Cuba Independiente y Democrática en la isla, Rolando Pupo Carralero, fue sometido por la policía política de Pinar del Río a interrogatorios y amenazas por distribuir el semanario La Nueva República. Así lo explicó el propio Pupo Carralero a Radio Martí.
Bueno, entre las tantas amenazas que me hicieron, ellos hicieron mucho hincapié en el semanario La Nueva República. Me dijeron frases como que ya no tienes cansado, ya no sabemos qué vamos a hacer para impedir que ustedes sigan repartiendo La Nueva República. Y también me dijo, no te olvides nunca de este día, porque tú te haces muy inteligente y ya tú no tienes cansado con La Nueva República, La Nueva República y todo lo que están haciendo aquí en toda Cuba. Esas fueron las frases que utilizaron. Y me dijo, nunca te olvides de este día, porque nosotros estamos haciendo todo lo posible para que tú vayas de una vez y por todas presas. Con propaganda enemiga. El semanario La Nueva República. El último número, pues sale un artículo de el camino que puede tomar México ahora con nuevas elecciones, que salió bueno un individuo que tiene tendencia a la izquierda. Y también trae un artículo sobre una carta que se entregó aquí, sobre el deterioro de un camino que está afectando aquí a una comunidad de campesinos, un camino que está muy deteriorado. Entonces llama la atención que es un kilómetro del camino y ni la CTA, ni la CCS, ni el gobierno pueden arreglar este camino.
El semanario La Nueva República se distribuye entre la población por activistas del partido Cuba Independiente y Democrática.
Más noticias de Cuba. El opositor y activista de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco Eliezer Góngora, fue condenado a 6 meses de cárcel al negarse a pagar una multa de 2,000 pesos por distribuir información sobre un Paco y Cuba Decide.
Góngora se destacó como promotor de la campaña Cuba Decide, que está representada desde el exilio por Rosa María Payá, hija del fundador del movimiento cristiano Liberación Oswaldo Payá Sardiñas. El pasado 30 de junio, Góngora fue arrestado en el municipio Jobabó, Las Tunas, y enjuiciado al día siguiente.
El opositor denunció en el programa Contacto Cuba de Radio Martí que desconocidos apedrearon su vivienda por segunda vez en una semana, lo que causó pánico a su esposa e hijos.
Aunque las autoridades señalan que en la plataforma de mensajería Todus los mensajes viajan cifrados y no se almacenan en los servidores, la realidad es otra. En la parte referente a términos y condiciones de uso, se especifica al usuario que no debe hacer comentarios que ofendan al gobierno. Yoandy Castañeda se refiere precisamente a los riesgos de inscribirse en Todus.
Al inscribirse, se deben ingresar todos los datos personales, los cuales pasarían a una base de datos controlada por el Estado antes de llegar a la sección de términos y condiciones donde se especifica que no se permiten comentarios ofensivos o contrarios a la moralidad, así como aquellos que denigren u ofendan al gobierno o políticas gubernamentales. Esta advertencia viene de la mano de las normas prohibitivas de Texas que filtra y censura hasta los mensajes de texto que contengan determinadas palabras consideradas peligrosas por la dictadura castrista. Si tomamos en cuenta que el usuario debe aceptar todos los requisitos para utilizar la aplicación, incluyendo permitirle el acceso a la misma a fotos, videos y archivos multimedia, entonces le estaría otorgando luz verde a un programa oficialista para acceder a su dispositivo. Hasta el momento se desconoce el uso que el gobierno le daría a este flujo de información. Si un simple mensaje de texto enviado a través de Todus podría ser usado como prueba en un tribunal o como excusa para acciones represivas contra una persona por el simple hecho de criticar abiertamente a instituciones o estructuras de gobierno. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Bueno, muchas gracias, Yoandy. Los cubanos van a tener que ingeniársela, sí. Si tienen ese WhatsApp cubano con emojis o algo para poder comunicarse.
Porque lo nombran la mensajería cedrista, el chat cedrista.
Es que los mensajes no están cifrados nunca para Texas, jamás.
Qué horror. Bueno, vamos a continuar con más informaciones.
Así es. El Servicio Nacional de Migración de Panamá actualizó el miércoles la información para los cubanos interesados en viajar al país centroamericano con visas de turistas.
Bueno, una nota oficial indica que todos los ciudadanos originarios de Venezuela y Cuba que sacaron una precita pueden verificar la fecha de la misma a través de la página web de la entidad.
El Servicio Nacional de Migración creó el mes pasado un sistema digital desde la página web para organizar las citas online y aliviar así la congestión en sus consulados de La Habana y Caracas.
Ya llegó.
PRM en el aire. Revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo llegó hoy a Pyongyang en su primera visita a Corea del Norte desde la cumbre del 12 de junio entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Durante su visita de dos días, Pompeo podría presentar a los norcoreanos sugerencias en cuanto a plazos y metodología para el desmantelamiento de su programa nuclear.
Trump y Kim firmaron en Singapur una declaración en la que el régimen de Pyongyang se comprometió a trabajar por la total desnuclearización si Washington garantiza su supervivencia, pero el documento no aportó detalles.
La visita de Pompeo llega después de que se publicaron informaciones en Estados Unidos citando fuentes de la inteligencia nacional que señalan que Corea del Norte siguió enriqueciendo uranio luego de la cumbre.
Un reciente estudio reveló que la mayoría de los estadounidenses no cree que los inmigrantes sean más peligrosos que sus connacionales o que vengan al país a apoderarse de sus empleos. Jorge Agobián ofrece los pormenores del sondeo de la opinión pública.
65% de los estadounidenses no cree que los inmigrantes indocumentados sean más propensos que los nacionales de Estados Unidos a cometer delitos graves. Así lo expone el más reciente estudio del Centro de Investigación Pew, cuya muestra está compuesta por más de 2.000 estadounidenses mayores de 18 años. El reporte fue realizado durante la semana del lanzamiento de la política cero tolerancia de la Casa Blanca, medida que, entre otras cosas, criminaliza a los inmigrantes indocumentados en la frontera. Pero en Estados Unidos, de acuerdo con el investigador de la firma Alec Tyson, existe una abismal diferencia en la percepción sobre este tema, dependiendo del partido con el que simpatizan los consultados.
Una amplia mayoría de demócratas, casi 80%, dijo que los inmigrantes indocumentados no son más propensos a cometer serios crímenes que los estadounidenses.
El estudio también concluyó que la mayoría de los consultados concuerdan en que hay más inmigrantes con estatus legal que ilegal en el país, y que para 7 de cada 10 estadounidenses, los inmigrantes indocumentados, en su mayoría, ocupan puestos de trabajo que los estadounidenses no desean. Sobre el idioma, el reporte arrojó que la mayoría de los consultados entran en contacto con inmigrantes que hablan poco o nada de inglés.
Y cuando les preguntamos si esto les molesta o no, una clara mayoría de estadounidenses, 73% de los que se encuentran con inmigrantes que no hablan inglés, dijeron que no les molesta.
Todas las razas y grupos étnicos en Estados Unidos ascendieron de acuerdo con el último censo. Los hispanos, que son más de 57 millones en el país, se consolidaron como la segunda raza con mayor crecimiento entre 2015 y 2016. Jorge Agobián, Washington.
Decenas de incendios forestales continúan afectando la región oeste de Estados Unidos. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Grandes incendios forestales crecieron en todo el oeste de Estados Unidos el miércoles, manteniendo a miles de personas fuera de sus casas para el feriado del 4 de julio y obligando a prohibir estrictamente los fuegos artificiales para evitar que se generen nuevos incendios en la cálida y seca región. El Centro Nacional Interagencial de Incendios reportó el miércoles más de 60 incendios activos en todo el país, la mayoría en el oeste, asolado por la sequía, donde las festividades del Día de la Independencia podrían haber conducido a un mayor peligro de incendios. Es un poco angustioso porque el incendio avanza muy rápido, dice un residente de Yolo, California. Cerca de 1,000 bomberos estaban trabajando para controlar el fuego con vientos impredecibles, pero apenas se contuvo desde el 27 de junio. En otras partes, en el feriado, se programaron exhibiciones de fuegos artificiales en Denver y otras grandes ciudades, pero varias comunidades de las montañas suspendieron sus festividades para evitar el riesgo de incendios. Las autoridades en Utah ordenaron evacuar a más residentes debido a que un incendio creció a por lo menos 160 kilómetros cuadrados cerca de un depósito de pesca popular en medio de fuertes ráfagas de viento y condiciones secas. Luis Alberto Facal, Washington.
6:15, nos vamos ahora a Latinoamérica.
Estados Unidos sancionó este jueves a 3 funcionarios nicaragüenses por estar involucrados en graves abusos a los derechos humanos y corrupción, según anunció el Departamento del Tesoro.
Los sancionados son Francisco Javier Díaz Madrid, jefe de la Policía de Nicaragua, Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de la Alcaldía de Managua, y José Francisco López Centeno, presidente de la petrolera estatal Petronic.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera afirmó que la violencia del gobierno de Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y los esfuerzos de quienes están cerca de ese régimen para enriquecerse de forma ilícita son profundamente inquietantes y totalmente inaceptables.
Por otra parte, ante la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno de Venezuela, los trabajadores del sector de la salud continuaron por 11º día sus protestas pacíficas a través de un paro que se extiende en 20 estados del país. Álvaro Algarra amplía desde Caracas.
El representante de los trabajadores del sector de la salud en Venezuela, Mauro Zambrano, aseguró que de no obtener una respuesta en las próximas horas, agudizarán las acciones de protesta.
Ya tenemos años en esto, protestando, y vamos a seguir. Estamos evaluando también la renuncia masiva en todos los centros de salud, pero si no hay respuesta la semana que viene, vamos a ir a una gran movilización.
Zambrano destacó que ve cómo frecuentemente fallecen pacientes por la falta de insumos y medicamentos ante la impotencia de no poder hacer nada.
Ante esa falta de respuesta, de ver morir nuestros pacientes en los hospitales día a día, acudimos a un paro.
Esta enfermera de un hospital en el centro de Caracas reiteró las denuncias de que los funcionarios de la salud reciben salarios de miseria.
¿Qué es eso? Eso no es ni una limosna, porque ni en los bonos dan eso.
Mientras, el dirigente oficialista Tarek El Aissami asegura que el jefe de Estado aprobó fondos para mejorar la situación en un sector de la ciudad.
En medio de una guerra feroz, económica, de persecución financiera, la revolución no ha dejado de invertir en la salud pública.
Los pacientes son los más perjudicados con la crisis de la salud. Álvaro Algarra, Caracas.
Y de Venezuela pasamos a México. Allí el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reveló que invitará al presidente Donald Trump a su toma de posesión el próximo 1 de diciembre, así como también a los líderes de Cuba y Venezuela.
En una rueda de prensa, López Obrador señaló que México y Estados Unidos son países vecinos y tienen relaciones económicas, comerciales y vínculos de amistad.
Asimismo, el presidente electo avanzó que también estará invitado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al preguntársele si también invitará a los líderes de Venezuela y Cuba, respondió a todos.
Ecuador rechaza las declaraciones de los gobiernos de Venezuela y Bolivia sobre la vinculación del expresidente Rafael Correa con el secuestro de un exdiputado opositor ecuatoriano. Desde Quito, Giselle Jacome nos pone al tanto.
El gobierno de Ecuador toma distancia de Venezuela y Bolivia al rechazar los pronunciamientos del presidente Nicolás Maduro y Evo Morales sobre la orden de prisión que la jueza Daniela Camacho ha dictado en contra del expresidente Rafael Correa por estar involucrado en el caso de secuestro del legislador Fernando Balda ocurrido en Colombia en el año 2012. Se ha llamado a los embajadores de ambos países para que den explicaciones sobre la postura del pensamiento de sus gobiernos. El canciller José Valencia señala.
Por esto hemos presentado notas formales de protesta y hemos convocado a sus embajadores en nuestro país para que expliquen la postura de sus gobiernos. En conexión con lo anterior, hemos también llamado a consultas al embajador ecuatoriano en Bolivia.
Tanto Venezuela como Bolivia salieron en defensa de Rafael Correa, señalando que se trata de una persecución política, mientras que el secretario de la presidencia, Sebastián Roldán, declaró que desde que asumió el poder el gobierno del presidente Moreno, ha sido recuperada la independencia de funciones.
El presidente Lenín Moreno respalda al Poder Judicial para que actúe siempre de forma independiente y democrática, dentro de las funciones que la Constitución le otorga.
Correa desafía a la justicia de Ecuador después de que han sido removidos de sus cargos personas clave de su confianza que llevaban la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia y la Contraloría. Giselle Jácome.
Y por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mostró su inquietud ante el funcionamiento de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y consideró que su sede al norte de Quito es un nuevo elefante blanco al que habrá que buscar otro uso.
Moreno dijo en un encuentro con periodistas extranjeros que UNASUR, que oficialmente integra a 12 países, es una institución que no está funcionando por la falta de consenso de los países que la componen.
Eso, señaló, ha provocado que la mitad de ellos la abandonen, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. El mandatario ecuatoriano dijo que UNASUR fue una buena idea, que lastimosamente por fallas humanas, por fantasmas ideológicos, no se ha cristalizado.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Para hoy podemos esperar nublados parciales durante la tarde en occidente y el sur del territorio nacional, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Será otro día caliente, con temperaturas máximas de hasta 35 grados, pero más frescas en la noche. Los vientos soplarán del este en el centro y el oriente, y habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales. 6 de la mañana con 22 minutos, vamos a ver cómo amanece el mundo.
Un ex integrante de una fuerza especial de la Marina tailandesa que participa en las labores para rescatar a los niños atrapados en una cueva ha muerto por falta de oxígeno.
El comandante de la fuerza SEAL dijo en conferencia de prensa que el rescatista laboraba como voluntario y murió durante una misión nocturna en la que estaba colocando tanques de oxígeno.
Y bueno, los mineros chilenos que estuvieron meses atrapados enviaron un mensaje de ánimo a los niños en la cueva de Tailandia. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
Ellos, mejor que nadie, saben por lo que están pasando los niños atrapados en una cueva en Tailandia. Son los mineros de Chile. En 2010 estuvieron 69 días bajo tierra hasta que fueron rescatados. Uno de ellos, el carismático Mario Sepúlveda, conocido como Super Mario, les ha mandado a ellos y a sus familias este mensaje de ánimo.
Mucha fuerza a todas las autoridades y a las familias de estos 12 niños que están bajo tierra. No me cabe duda que si nos ponemos en oración, no me cabe duda que si el gobierno de ese país pone todo y hace todos los esfuerzos, a Dios por haber humanamente, este rescate tendrá un éxito.
Sepúlveda incluso se ha ofrecido para viajar a Tailandia y ayudar en las tareas de rescate.
El ex líder de la secta japonesa que perpetró un ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995 y varios de sus seguidores fueron ejecutados hoy viernes, según informó la cadena pública NHK.
El líder de la secta, conocido por el nombre de Shoko Asahara, fue el primero de los 13 integrantes condenados a la horca por el ataque, que dejó 13 muertos y más de 6.000 heridos. Los medios japoneses interrumpieron su programación habitual para informar de la noticia.
La secta de la verdad suprema o Aum Shinrikyo, que mezclaba el budismo y la meditación hindú con enseñanzas apocalípticas, perpetró varios crímenes, incluidos ataques simultáneos con gas sarín en trenes del metro de Tokio durante la hora punta en 1995.
Por otra parte, el gobierno británico pidió este miércoles a Moscú que aporte información para esclarecer el caso de dos personas intoxicadas en Gran Bretaña con el mismo agente nervioso que envenenó al exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia.
Estas víctimas de la neurotoxina Novichok, desarrollada en Rusia, no fueron atacadas de forma directa, sino que se enfermaron como consecuencia del primer ataque, dijeron las autoridades británicas.
El secretario de Seguridad de Gran Bretaña, Ben Wallace, afirmó en la Cámara de los Comunes que al parecer la pareja entró en contacto con el agente nervioso en algún otro lugar. El Kremlin tachó de alarmante el nuevo caso y reiteró que nada tuvo que ver con el envenenamiento del exespía y su hija ocurrido en marzo. Por su parte. Y mis amigos científicos que han mapeado el genoma de koala en Australia dicen que podría ayudarlos a desarrollar mejores vacunas para tratar a los animales que luchan contra una epidemia de clamidia. Informa al respecto Henry Llanos en la sección de Ciencia y Salud.
El koala es una emblemática especie australiana amenazada por una epidemia de clamidia. Si no se trata, la enfermedad bacteriana causa ceguera, infertilidad e incluso la muerte. El tratamiento con antibióticos puede dificultar que los koalas digieran las hojas de eucalipto con las que viven. Pero el consorcio del genoma de koala ahora ha secuenciado su genoma completo en un intento por ayudar.
Hemos secuenciado el genoma para que podamos usarlo para la conservación. Y una vez que un genoma se secuencia, puedes usarlo para todo tipo de aplicaciones. No solo podemos entender la diversidad de las poblaciones que necesitamos mantener para la conservación, pero también comprender los genes de cada koala individual y cómo responde a la enfermedad.
Los grupos de vida silvestre estiman que hay entre 80.000 y 180.000 koalas en Australia. Fueron clasificados como una especie vulnerable en 2012.
Ahora estamos en una excelente posición para desarrollar mejores vacunas para tratarlos. Incluso sabremos cuán probable responda de la población a la vacuna y si vale la pena vacunar a los animales. Con el tiempo, vamos a poder entender realmente por qué algunos animales se recuperan de la clamidia y por qué otros no.
Más de 3.400 millones de pares de bases y 26.000 genes fueron secuenciados en el genoma del koala, que es más grande que el humano.
El tiempo de deportes en nuestro noticiero está listo ya. Edemio Navas, muy buenos días.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos al espacio deportivo de Radio Martí. En esta ocasión vamos a hablar del fútbol o balompié, porque da la casualidad que hoy viernes arrancan los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Rusia 2018, con dos partidazos hoy viernes y dos partidazos mañana sábado, para ver quiénes serán los semifinalistas de este torneo que comenzó hace más de 2 años y medio con 209 selecciones nacionales y ahora solamente quedan 8 sobrevivientes y después de este fin de semana solo van a quedar 4. Todo comienza hoy viernes a las 10 de la mañana con el partidazo entre las selecciones nacionales de Uruguay y Francia. Ustedes recordarán que Uruguay eliminó a Portugal y a Cristiano Ronaldo de este mundial en los octavos de final y le toca ahora jugar contra Francia, el verdugo de Argentina y Leo Messi. Tremendo partido entre dos ex campeones mundiales y solamente uno de ellos podrá avanzar a las semifinales. Luego, a las 2 de la tarde, también hoy viernes, Brasil, el eterno favorito para ganar los mundiales y el verdugo de México, se enfrenta a una de las grandes selecciones y animadoras de este mundial, Bélgica, que con mucha angustia logró eliminar a Japón 3-2. Estaba perdiendo Bélgica en los octavos de final 2-0 contra la selección japonesa, pero luego vino de atrás, metió 3 goles en los últimos 30 minutos, incluyendo el gol de la victoria 3-2 en el minuto 93 y clasificar a los cuartos de final contra Brasil. Y mañana sábado, damas y caballeros, la selección de Suecia, que eliminó en el repechaje europeo nada más y nada menos que a Italia, y luego le pasó por encima a Suiza, ahora Suecia se ve obligado a eliminar a otro ex campeón mundial, Inglaterra, si espera avanzar a las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol de Rusia. Inglaterra le rompió el corazón a más de 50 millones de colombianos cuando eliminó al país sudamericano en definición por penales tras empatar 1-1, 120 minutos de juego, luego fueron a los penales. Inglaterra salió airosa y clasificó a los cuartos de final y ahora si le gana a Suecia sería semifinalista por primera vez desde que fue sede de la Copa Mundial en el año 66. Y por último, el sábado a las 2 de la tarde, el país anfitrión Rusia se enfrenta a Croacia por el último cupo disponible a las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol. Si les gusta el balompié, este es el fin de semana indicado para ustedes. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Deportes Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos, ya entramos en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de las mañanas de Radio Martí. Seguimos con ustedes, Ivette Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés.
Y también continúa aquí nuestro equipo formado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, a Waldo Serrano y Jorge Martínez lo tenemos en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Siempre estamos agradeciendo su preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un feliz día.
Continuamos. Y tras un registro en su vivienda y casi 72 horas detenido en el cuartel de operaciones de la Seguridad del Estado en la ciudad de Guantánamo, el periodista y abogado independiente Roberto Quiñones fue puesto en libertad sin cargos.
Soy un contrarrevolucionario que a partir de ahora voy a sentir lo que es la represión con más fuerza. En fin, las mismas amenazas de siempre, me señalaron varios posibles delitos. Desde el año 2015 me tienen tramitando un expediente en contra mía, igual que contra los demás colegas, que se llama difusión de noticias falsas contra la paz internacional. Me encontraron 5 metros de arena ahí en el patio y un poco de bolsas de piedra, y entonces decían que podían acusarme de especulación y acaparamiento. Y también de desacato, porque dicen que cuando vinieron a hacer el registro, que yo me expresé más en contra de ellos, al final no incluyen nada, se llevaron cantidad de cosas aquí de mi casa, bienes, propiedades de mi esposa. Me tuvieron ahí 3 días en las celdas inmundas esas que tienen ahí ellos, ahí en operaciones de la seguridad del Estado. Me hicieron un acta de advertencia cuando salí, de que sigue en pie la investigación esa del delito de difusión de noticias falsas.
Y el doble campeón olímpico cubano, Robeysi Ramírez, abandonó en las últimas horas la selección isleña de boxeo que entrena en Aguas Calientes, México, según informó a EFE una fuente cercana al equipo que se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia.
Ramírez ganó la final de peso mosca en Londres 2012 y en Río 2016 conquistó la medalla de oro en la categoría gallo. Tras la deserción de Ramírez, el equipo cubano quedó reducido a 7 boxeadores y necesitará cumplir una actuación casi perfecta para ganar el torneo de Barranquilla, porque los colombianos en casa serán duros de vencer, según señala la agencia EFE.
Por otra parte, un conocido empresario turco, propietario de un hotel dedicado a la cultura cubana en el exclusivo balneario de Bodrum, en Turquía, permanece arrestado e incomunicado en Cuba sin que sus familiares conozcan las causas de su detención.
Oktay Basyur, quien lleva viajando a Cuba por más de 20 años y se manifiesta abiertamente en contra del embargo comercial de Estados Unidos, fue arrestado el 18 de abril en Cienfuegos, según reportó el diario turco.
Su hotel se ha convertido en un importante escenario para la música cubana en Bodrum. Allí suelen presentarse figuras y grupos musicales y danzarios procedentes de Cuba. Algunos reportes en la prensa turca dicen que la detención está vinculada a un caso de trata de personas.
Una declaración contra el matrimonio homosexual saca a relucir la injusta ilegalidad de varias denominaciones religiosas en la isla. Yolanda Huerga explica en este informe.
Los líderes de varias denominaciones cristianas criticaron un pronunciamiento contra el matrimonio homosexual que hicieron congregaciones cristianas de la vertiente oficialista, la Liga Evangélica de Cuba, la Iglesia Pentecostal, las Asambleas de Dios, las Convenciones Bautistas Occidental y Oriental y la Iglesia Metodista apoyaron su declaración en la ideología comunista y la moral de los líderes históricos de la revolución.
No creo que sea correcto que estén abogando a los líderes históricos de la revolución para hacer un reclamo que tiene que ver con Dios.
Alain Toledano, líder de la ilegal denominación Mover Apostólico.
La iglesia denominacional tradicional, a causa de que el gobierno le permite que ellos funcionen, el gobierno le pone condiciones. Una de las condiciones que le pone es que ellos no pueden tener ningún tipo de vínculo con las nuevas iglesias. Nosotros somos parte de la iglesia ahora mismo y ellos no nos han enviado un mensaje pidiéndonos que nos sumemos a su declaración. Están pidiendo algo que la Biblia establece, matrimonio de hombre con la mujer, es lo que estableció Dios.
El pastor Alexander Matos Rodríguez, de la Iglesia Apostólica y Profeta, indicó que debían pronunciarse sobre otros asuntos.
Nos tienen a nosotros como legal y también nos gustaría, nosotros somos una constitución, somos una iglesia más grande que tiene el país.
La bendición de uniones del mismo sexo en las iglesias cristianas provoca intensos debates al interior de las propias comunidades religiosas y desacuerdos entre las distintas denominaciones cristianas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y más informaciones desde Cuba. Funcionarios del régimen en Santiago de Cuba prohibieron alquilar este jueves un local de fiestas a la iglesia cristiana Mover Apostólico, que tenía previsto la celebración de 29 casamientos. Esta es la explicación del caso que dio a Radio Martí el pastor Alain Toledano Valiente.
La razón es que ellos, por lo menos en nuestro caso, no reconocen a la iglesia. Ellos dicen que nosotros estamos ilegales porque ellos mismos son los que pueden legalizar a la iglesia en Cuba y no le da la gana de legalizarla, y entonces arremeten contra nosotros y nos dicen que estamos ilegales y que no tenemos ningún derecho. Entonces, alguien quiere celebrar unos 15, ese mismo local lo rentan y dan los 15. Alguien quiere celebrar una fiesta, rentan ese como rentan cualquier lugar aquí en la ciudad y dan su fiesta. Terminan con botellazos, fajazones, cabezas rotas, gente muerta. Eso no es problema para el gobierno. Ahora, ese mismo lugar lo quiere rentar la iglesia y le dicen que no. Muchos de nosotros tuvimos que salir de las instituciones religiosas reconocidas por el Estado precisamente porque ya no estaban sirviendo a Dios. El gobierno le decía a ellos lo que tenían que hacer. Ellos no dieron su palabra, se comprometieron y a última hora nos cerraron el lugar. Todo lo que habíamos preparado lo desarmaron, lo sacaron de lo, pusieron banderas, pusieron carteles, pusieron fotos de Martí del otro y mandaron un grupo de comunistas a que se metieran en el lugar.
El preso Osmani Mendoza Ferriol se encuentra sin recibir atención médica en la prisión Mangas Viejas en la provincia Granma. Así lo denunció a Radio Martí su hermano, el opositor Osvaldo Mendoza Ferriol.
Mi hermano Osmani Mendoza Ferriol está preso en las Mangas Viejas de Bayamo. Lleva más de 10 o 12 días que sangrando a la hora de ir al baño y no hay atención médica. No había ningún tipo de atención médica. Ellos, según ellos, le van a dar atención médica, pero no recibe atención médica. Entonces allí hay más de 50 reclusos junto con ellos con VIH, SIDA. Hay más de 200 con tuberculosis. Hay reclusos durmiendo en el suelo por falta de colchones. No hay alimentación. Yo fui a la visita hace como un promedio de 6 o 7 días. Yo hablé con mi hermano y está sangrando y según ellos, atención médica, pero no había atención médica de ningún tipo. Allí no hay atención médica, no existe eso. Un tirano aquí que se hace llamar Arturo, teniente coronel, jefe de enfrentamiento en Granma, que es un corrupto, dice que le van a atención médica, pero no ha recibido ningún tipo de atención médica. Ahí los presos que le piden atención médica y se quedan, la atención médica que le dan es una golpiza.
Exactamente a las 6:38 en los hospitales cubanos, a la escasez de medicamentos se suma la de instrumental médico. Así lo describió desde Placetas el activista del Frente de Resistencia Cívica, Alexei Mora, luego de conocer lo ocurrido al opositor Denis Valdés Sarduy, quien necesita asistencia urgente para su problema de salud.
Fue a atenderse al hospital y le dijeron que primero tenía que hacerse unos análisis de sangre en el cual le dijeron que no había jeringuilla. Y entonces, bueno, él estaba presto esperando a ver cómo puede resolver su problema, que es de demasiada gravedad para su salud. No hay jeringuilla, no hay reactivo, no hay placas para rayos X, tiene problemas serios cardiovasculares y entonces están diciendo que en estos momentos no hay marcapaso ahora para cambiarlo. Según el especialista del Hospital General de Santa Clara, el marcapaso se lo graduaron para 5 meses porque no hay marcapaso para hacerle un cambio.
Y un grupo de 14 cubanos migrantes fue interceptado el martes en la provincia panameña de Chiriquí por la Policía Nacional cuando intentaban cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos. Hace dos semanas, un grupo de cubanos también fueron detenidos en el puesto de control de Guabalá.
Los 38 cubanos permanecen detenidos en el mismo albergue que acogió a centenares de cubanos en el 2017 durante la crisis migratoria que puso en problemas a numerosos países de la región y concluyó con la deportación hacia la isla. Es tiempo de Cuba en las redes.
El cantante camagüeyano Eduardo Jorge Guerra usa las redes sociales para divulgar sus ideas y canciones de corte religioso. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El cantautor cristiano Eduardo Jorge Guerra de la Iglesia Evangélica Misionera de Camagüey decidió abandonar la isla en una lancha rústica el pasado mes. Sin embargo, fue detenido junto a otras 12 personas y multadas por ese intento.
Bueno, encontré esta vía un poco más económica para mí porque no tenía el dinero para irme por otra vía. Y me dijeron que ayudaran con lo que yo pudiera y por eso fue que me quise ir.
Para el cantautor que se desempeña como cuentapropista, lo más difícil es que los documentos sobre la detención destacan que intentó abandonar el país por razones económicas. Sin embargo, él sostiene que fue por la falta de libertades.
La declaración que decía en la ciudad del estado pusieron de que yo decía que yo me iba por razones económicas. Y yo no he dicho eso, yo dije que me voy porque aquí en Cuba no tengo radio cristiana, no hay televisión cristiana, desde el 59 no hay radio cristiana, no hay televisión cristiana, no hay prensa cristiana y no hay disquera cristiana. Y yo tengo muchos planes en mi vida que no los he podido lograr. Yo deseo en mi corazón y por eso fue que yo quise irme.
Mientras lucha por realizar sus sueños, Jorge Guerra usa Facebook y YouTube para promocionar sus canciones y su fe cristiana.
Cada cosa de las que yo pueda hacer, o sea, cada vez que yo tengo la oportunidad de imprimir alguno de mis propios escritos con mis propios recursos, lo hago. Cuando tengo también la oportunidad de usar Facebook y otras redes en el momento que puedo usarlo, porque aquí esto es un poquito caro, también lo uso, pero si pudiera tener oportunidades mejores de poder publicar mis libros, que no los he podido hacer, siendo bueno poco a poco, y también que puse mis videos, mis dos videos que están en YouTube, y también los he publicado, compartido en Facebook también.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y ya estamos con la noticia en perspectiva. Una nueva ronda de conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba tendrá lugar la próxima semana en la ciudad de Washington. Se prevé que los obstáculos para la entrega este año de 20.000 visas a inmigrantes cubanos debido a la reducción del personal de la embajada estadounidense sea uno de los temas a tratar. Pero el periodista Iván García, en entrevista con Tomás Cardoso, intuye desde La Habana que el asunto de las 20.000 visas podría ponerse en discusión por parte de Estados Unidos.
Un funcionario del Departamento de Estado en exclusiva dijo a Martí Noticias que dada la situación que ha habido con los diplomáticos norteamericanos en la embajada en La Habana, pues esperaban enfrentar significativos desafíos para cumplir el compromiso del año fiscal referente a las 20.000 visas de reunificación familiar. ¿Cuál es el impacto de esta noticia, Iván? ¿Cuál es el escenario que hay en cuanto a este tema? Tú que has estado cerca del mismo ahí en La Habana.
No, mira, ya se sabía que después de los sucesos estos, de los presuntos ataques acústicos, cubano respuesta, ¿no? Que han afectado a 26 funcionarios, que no había manera que se pueda cumplir las 20.000 visas. Incluso, una porque tanto en Guyana como ahora, ¿no? Como en Colombia anteriormente, el personal diplomático que tiene que cumplir la parte con sus funciones ahí en esos países, uno creo que podría atenderle esa cantidad de personas. Y luego viene el otro problema, el coste económico, que tú sabes que viajar hasta Guyana implica, no sé, $500 de pasaje, y tanto una cifra igual o superior en alojamiento y hospedaje, yo creo que no, que eso se sabe se ha cumplido este año y probablemente los próximos, ¿no? Según cifras que tengo, la ley PSE que hemos dado fue en 2017 en enero, el 12 de enero. Hasta el año fiscal, ellos habían cumplido el 94 la fecha de las 20.000 visas. Habían años que se quedaban cortos, pero después, el año siguiente, pues daban un poco más de visas. Incluso ya sobrecumplido, hasta 2016 y 2017. Acuérdate que también son planificación familiar, pero aunque no solo es padre e hijo, también, por ejemplo, matrimonio, habían otros acá rápidas, ¿no? Tengo entendido hasta el 2016 se cumplieron, después del 17, donde no se cumplió y que, bueno, este año tampoco se van a cumplir.
Ahora, Iván, finalmente, la semana que viene habrá una nueva ronda de conversaciones migratorias Cuba-Estados Unidos prevista en Washington, confirmó a Martín Noticias el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. ¿Será este tema también de la agenda? Porque pregunto, ¿todo esto está enmarcado en el tema de los ataques acústicos, que aún no hay una investigación, Iván?
No, mira, yo creo que es evidente que Cuba, como el país que recibe a estos diplomáticos, debiera dar una respuesta. Cuba está cerrando bandas, ellos dicen que no tiene nada que ver con este ataque. Que bueno, que no solo sucedió en Cuba, creo que en China también, en un consulado chino también sucedieron. Aparte de estos ataques, yo creo que los cubanos debemos reconocer que Cuba está en una situación excepcional en este caso, ¿no? No creo que haya otro país donde Estados Unidos conceda 20.000 visas por la educación familiar. Esa cantidad de visas, ese compromiso que tiene con Cuba, que fue un acuerdo que se firmó en el 94 con el gobierno de Clinton a raíz de los balseros que se sucedieron en esa fecha. Y me parece que incluso, esta es mi opinión, pudieran correr, es decir, en un futuro, sobre todo la política de Donald Trump, de apostar más bien por una migración selectiva, ¿no? Yo creo que incluso es probable que en algún momento también los acuerdos migratorios se pongan en el tapete, en discusión, si tiene su validez, si se mantiene la vigencia de hace, no sé, 25 o 30 años, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, el 27 de junio, el jueves pasado, ellos adelantaron la actividad del 4 de julio, ¿no? En la embajada, la casa del encargado de negocios. Se ve muy deprimido que en cuanto a la cantidad de funcionarios que hay aquí en Cuba, esa embajada está desolada. Yo hace poco estaba haciendo el visado I, que es para poder hacer permiso en Estados Unidos, y todo es muy dilatado, ¿no? Es decir, tiene muy poco personal, escaso, mínimo está. Y lo otro, que eso, bueno, el afectado desde aquellas grandes colas que había siempre todas las mañanas de las 5, las 4 y tanto de la mañana, ahí alrededor de la embajada, para poder hacer el negocio, ¿no? Que tú sabes que la gente había montado para llenar planillas, cafetería, hospedaje, la persona que vivía de provincia. Y ya yo veo, percibo, entre mucha gente, sobre todo en La Habana, ya te digo, siempre, porque es donde vivo, que muchas personas todavía los planes de emigrar forman parte del futuro de muchos de los cubanos. Pero la gente va apostando por otras vías, es decir, a otros países sudamericanos, ¿no? Uruguay, Chile, México también es posible, España también se están yendo aprovechando una especie de visa que da Italia por luna de miel, ¿no? Y después entonces saltan para España y se quedan ahí de manera irregular en España. Es decir, yo creo que la inmigración va a continuar ya, pero de una manera como los países pobres del tercer mundo, de una manera ilegal, de una manera irregular.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno de Donald Trump impuso hoy un aumento de los aranceles a la importación de productos chinos, a lo que China respondió anunciando que emprenderá los contraataques necesarios.
Managua. Las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega dejaron este jueves 4 nuevas víctimas, con lo que la cifra de muertos ascendió a 315 desde el 18 de abril pasado.
Ciudad de México. México impuso nuevos aranceles de represalia a decenas de productos estadounidenses en respuesta a los impuestos del presidente Donald Trump a las exportaciones de acero y aluminio.
Washington. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, expresó tras reunirse con el vicepresidente estadounidense Mike Pence su deseo de que Colombia se retire de UNASUR.
Florida. Mar-a-Lago, el club privado del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, ha presentado una solicitud al gobierno para contratar a 40 trabajadores en el extranjero para la próxima temporada invernal.
Ottawa. Más de 30 personas murieron en los últimos días en Canadá por complicaciones relacionadas con una ola de calor, dijeron las autoridades de salud pública de la provincia de Quebec.
Guatemala. El Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala advirtió que no cesará en la búsqueda de un cambio político y económico como una alternativa al capitalismo, pese a la criminalización de sus integrantes.
Ciudad de México. Una serie de explosiones en talleres clandestinos de fuegos artificiales dejaron 19 muertos y al menos 40 heridos en una localidad al norte de la capital, en el Estado de México.
Europa. Bruselas. Osama Krayem, inculpado en los atentados terroristas de París y Bruselas y actualmente encarcelado en Bélgica, participó en el asesinato en Siria del piloto jordano Muaz Kasabek, quien fue quemado vivo.
Viena. Los cancilleres de exteriores de Irán, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania se reúnen hoy en Viena para analizar cómo continuar con el acuerdo nuclear multilateral de 2015 sin Estados Unidos.
París. Cuatro personas estaban detenidas después de la tercera noche consecutiva de disturbios en Nantes, después de que un joven buscado por la justicia murió el martes por los disparos de la policía en un control.
Amis Berry, las víctimas de un segundo caso de envenenamiento con una neurotoxina rusa en el suroeste de Inglaterra, no fueron atacadas de forma directa, afirmaron las autoridades que investigan el incidente.
Madrid. La ex vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, ganó la primera vuelta del proceso interno para elegir al líder del Partido Popular tras la salida de Mariano Rajoy. Asia.
Seúl. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llegó hoy a Pyongyang, donde tiene previsto reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un para conversaciones sobre desnuclearización.
Pekín. Human Rights Watch exigió a China la puesta en libertad inmediata de los abogados de derechos humanos detenidos de manera arbitraria durante la campaña de persecución a los letrados iniciada en el 2015.
Bangkok, los equipos de rescate han sacado 17 cadáveres del mar en el sur de Tailandia, mientras sigue la búsqueda de 41 desaparecidos en los dos naufragios ocurridos el jueves.
Taipei. El ex vicepresidente taiwanés Lien Chan viajará a China del 12 al 14 de julio en un momento de creciente tensión y estancamiento de los lazos bilaterales.
Tokio. El fundador de la secta Verdad Suprema, Soko Asahara, considerado el cerebro de los mortales ataques con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, fue ejecutado hoy en la horca.
Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Para hoy podemos esperar nublados parciales durante la tarde en occidente y el sur del territorio nacional, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Será otro día caliente con temperaturas máximas de hasta 35 grados, pero más frescas en la noche. Los vientos soplarán del este en el centro y el oriente y habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tiempo de deportes y está listo José Lacayo. Buenos días.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos al Espacio Deportivo. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de Houston derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-3. Hubo tres peloteros cubanos en este partido. Por los Medias Blancas, Joan Moncada conectó un hit en cuatro turnos al bate, anotó una carrera, se ponchó una vez, está bateando 230, y el muchacho de mal tiempo, José Pito Abreu, un hit en cuatro turnos al bate, también con un ponche, dejó un hombre en base, José Pito está bateando 265. Y por los Astros de Houston, Julieski Gurriel, tercera base, dos hits en tres turnos al bate con una carrera impulsada, su remolcada número 40 de la temporada. También negoció dos boletos, se ponchó una vez y está bateando Julieski Gurriel, promedio 300 en lo que va la temporada. En un partido que pudieron escuchar aquí en Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, los Nacionales de Washington derrotaron 14-12, oyeron bien, 14-12 a los Marlins de Miami. En ese partido, Trey Turner, el shortstop de los Nacionales, impulsó 8 carreras con 2 jonrones, incluyendo un gran slam. El primera base, Matt Adams, con 4 hits en 5 turnos al bate, anotó 3 veces. Por los Marlins, Anderson, el right fielder, Realmuto, Bauer y Prado, los 4 contribuyeron y no fue ni remotamente suficiente, pese a que 3 Marlins distintos tuvieron 3 carreras impulsadas y 4 Marlins anotaron por lo menos 2 veces en este partido. Para los Marlins, derrota número 53 de esta temporada, mientras que Washington tiene promedio de 500, 43 y 43. Los mellizos de Minnesota derrotaron a los Orioles de Baltimore 5-2. En ese partido, Manny Machado, el miamense, con un hit en 3 turnos al bate, un boleto y también 2 ponches, está bateando 308. El holandés Jonathan Schoop con 2 jonrones, pero no fue suficiente para los Orioles, porque para los mellizos de Minnesota, Morrison también la botó y anotó 2 carreras. Los Texas Rangers derrotaron a los Tigres del Detroit 7-5, y en ese partido el cubano José La Candelita Iglesias, el shortstop de los Tigres, conectó solamente un imparable en 4 turnos al bate. Está bateando 273, dejó 5 hombres en base, mientras que Nick Castellanos, oficialmente de 4-0, pero sí negoció un boleto y terminó anotando 1 carrera. Castellanos, el cubano americano, batea 305. Por los Texas Rangers, el holandés Profar con 2 hits y 2 carreras anotadas. Los cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Bravos de Atlanta 7-2. La ganó Chacín, el venezolano, 7-3. Lo perdió Fried, 1-3. Y Jennings con su rescate número 1 de la temporada. De cualquier manera, este es un combate entre 2 de los mejores clubes de la Liga Nacional. Y recuerden que este domingo a las 4 p.m., béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Cardenales de San Luis contra los Gigantes de San Francisco. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Radio Martí.
Y es tiempo de conocer más de tecnología. Un equipo de seguimiento óptico 3D podría usarse para ayudar a los tenistas profesionales a refinar su técnica y evitar lesiones. Con los detalles, Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
Wimbledon está en pleno apogeo. Una estrella que no llega a la cancha es el ex número 1 británico, Andy Murray, que aún tiene problemas con una lesión en la cadera, lo que lo ha dejado fuera de juego el año pasado. Las futuras estrellas del tenis, sin embargo, podrían reducir su riesgo de lesiones gracias a la tecnología que normalmente se encuentra en Hollywood. Científicos de la Universidad de Coventry están utilizando la tecnología de captura de movimiento para medir las cargas que se ponen en las articulaciones del cuerpo, los huesos y más de 600 músculos.
En estos chicos tenemos 17 sensores ubicados alrededor del cuerpo en lugares clave. Lo que cada sensor está haciendo es medir la ubicación de cada segmento. A continuación, utilizamos esa información para recrear un avatar que se mueve exactamente de la misma manera que lo hacen, por lo que tenemos medidas muy precisas. Lo que podemos hacer es comenzar a mirar dentro del cuerpo para ver qué cargas hay dentro de los músculos, dentro de las articulaciones, dentro del esqueleto.
Su algoritmo informático convierte los datos en información utilizable para entrenadores y fisioterapeutas. Ahora es...
Y en el mundo del espectáculo, Leonardo Bonet nos da los detalles del estreno divertido de la película titulada Ant-Man y la Avispa.
Ninguna película desde que Animal de los Muppets se tomó unas píldoras de crecimiento se ha divertido tanto con los tamaños como Ant-Man y la Avispa. Las más grandes amenazas de estos héroes cambiantes en la secuela de Marvel incluyen limpia parabrisas, saleros y gaviotas. Esta es seguramente la primera película que usa como la más temible arma un enorme dispensador de pastillas Pez con cabeza de Hello Kitty. En uno de los mejores momentos, una persecución estruendosa culmina con una dramática caída al mar que no suena como un explosivo splash, sino como una piedrita cayendo en el agua. Tanto en escala como en ambición, Ant-Man and the Wasp es en general modesta y eso hace que sea mejor. La mayoría de las películas de Marvel insiste en la seriedad de sus historias y solo en ocasiones hacen concesiones para reconocer su absurdo inherente. Pero en el caso de Ant-Man and the Wasp, la comedia circense está en su ADN.
Presentamos un resumen en titulares de las noticias que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Movimiento Cristiano Liberación pide al obispo de Holguín que interceda por liberación de Eduardo Cardet.
condenan a activista de la UNPACU por distribuir información de Cuba Decide.
Los cubanos ponen en riesgo su privacidad si se inscriben en el WhatsApp cubano.
El secretario de Estado Mike Pompeo llega a Pyongyang en su tercera visita a Corea del Norte.
Estados Unidos sanciona a funcionarios del régimen de Daniel Ortega.
Y ejecutan en Japón al ex líder de la secta que cometió un ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.
Radio Martí Noticias.
Y estamos poniendo fin a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Estuvimos con ustedes, Juan Pendaz como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Ivette Pacheco.
Y yo, Exilda Arjona.
Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Oiga, feliz fin de semana a ustedes dos.
Igual para ti y para los oyentes.
También.
Para todos, bueno, los cubanos.
Recuerden que si quieren información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Buenos días.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, 6 de julio. Viernes en el que amanecemos con la idea de que la libertad no es simplemente un privilegio que se otorga, es un hábito que debe adquirirse. Nuestro trabajo es motivarlos a reconocer la necesidad de ese hábito y entregarles 3 horas de información con un único filtro, el de la verdad. Sobre esa base, un equipo comprometido con la libertad esencial para los cubanos y esta servidora de ustedes, Maite Luna, nace este viernes Levántate Cuba, del que de inmediato les presento un breve adelanto.
Hoy, en Levántate Cuba, reducción del personal de embajada de Estados Unidos en La Habana pone en peligro emisión de miles de visas. Crisis de la sociedad cubana, imágenes documentales captan la forma en que se sobrevive en la isla. Arbitrariedad fidelista, la decisión del dictador que impactó al transporte en la capital y dio origen a las violeteras. Control del régimen sobre el pueblo. Tácticas castristas destruyen uno de los valores básicos de la familia. El legado invaluable del más célebre artista de la historia del cine, el magistral Charlie Chaplin. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Mucho más para compartir con ustedes esta mañana de viernes 6 de julio y comienzo con la información dándoles a conocer que la administración del presidente Donald Trump amplió los poderes de deportación del gobierno y emitió pautas para instar a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos a comenzar el proceso de deportación de personas que han usado documentos fraudulentos o que obtuvieron beneficios gubernamentales de forma ilegal. Le doy la bienvenida al periodista Rolando Cartaya, que nos amplía esta información. Cartaya, ¿se esperaba esta decisión de la administración Trump?
Bueno, dentro de la política del presidente Trump de digamos, apretar las tuercas en cuanto a la inmigración ilegal, sí, claro que se podía esperar. Y lo que ocurre, o sea, siempre los funcionarios del USCIS, o sea, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, pues han podido, han tenido la facultad de deportar por estas violaciones. Pero lo que ha pasado es que, en general, han pasado la pelota, vamos, sí, a decir, al Departamento de Seguridad Interna. Y entonces esto creaba una trabazón en el mecanismo, ¿no? Y podía demorar mucho. Ahora se le está instruyendo a estos funcionarios de inmigración que estén atentos a todo lo que pueda hacer, todo este tipo de violaciones, documentos falsos,
mentir cuando se solicita una, esa es la que más nos
interesa.
¿Sí?
Está documento falso, está beneficiarse de los programas públicos del gobierno ilegalmente, uh-huh, abusar de esos programas, pero la que más nos interesa es esta, que es mentir en la aplicación.
Porque esto aplica a los cubanos también.
Esto empalma perfectamente con las gestiones que está haciendo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba,
sí,
a fin de identificar a estos represores que en Cuba le hicieron la vida un vinagre a muchas personas, uh-huh, y abusaron incluso físicamente de estas personas. Y sin embargo hoy están en los Estados Unidos porque evidentemente mintieron.
Recibiendo todos los beneficios que ofrece este país, que abre las puertas a los inmigrantes, pero en este caso veíamos a la revelación el jueves pasado de dos personas, sí, que fueron represores en Cuba, que violentaron los derechos de incluso una mujer.
Sí.
Y hay declaraciones de esa persona y una denuncia contra ese señor. Y entonces se ha determinado a través de una investigación que mintieron a las autoridades migratorias. Esto, como decíamos, es condenable y se pueden exponer perfectamente y ahora con esta decisión mucho más a ser deportados.
De entrada te declara inadmisible y, uh-huh, puede ser objeto de deportación, por supuesto. Y además de eso te puede traer problemas serios legales, de cárcel incluso.
¿Esta decisión es inmediata, Cartaya?
Bueno, ya las pautas estas se enviaron un memorándum el pasado día 29 de junio,
sí,
a todos los funcionarios de inmigración.
Bueno, pues estaremos pendientes de la actualización de esta información y ojalá que no existan casos así de personas, que todo el mundo haya dicho la verdad. Lo que deseamos es que todo inmigrante que haya entrado a este país lo haya hecho sobre las bases de la verdad, no mintiendo a las autoridades de inmigración, porque verdaderamente se enfrentan a una situación bastante delicada. Por otra parte, uno de los titulares que nos trae esta mañana es la aplicación de la ley Magnitsky a funcionarios, sí, nicaragüenses. ¿De, sí, qué se trata esto?
A tres funcionarios nicaragüenses se informó, sí, ayer el gobierno del presidente Trump, que se le está aplicando esta ley global Magnitsky de, uh-huh, 2016,
sí,
a tres funcionarios nicaragüenses. Uno se llama Francisco Javier Díaz, es jefe de la policía, y bueno, por todos los abusos que se han cometido, estamos hablando ya de 315 muertos,
sí,
desde el 18
de abril pasado, sí,
de abril pasado en Nicaragua, muertos que además por disparos de francotiradores a la cabeza, uh-huh, todo esto. Ayer se sumaron cuatro jóvenes más en la ciudad de León que murieron por una, lo que le llaman ellos, operación limpieza. Envían una cosa que le llaman como fuerzas combinadas,
sí,
que incluyen por supuesto a la policía, incluyen a los la juventud sandinista, los paramilitares, parapoliciales. Y entonces fallecieron estos cuatro jóvenes a causa de esta operación. Incluso uno de ellos dicen que llegó al hospital, uh-huh, y no le quisieron atender.
Sí, estamos hablando de una investigación también que mencionaba en el reportaje, cuando presentaba este reportaje de Tomás Regalado, que estuvo haciendo una cobertura especial desde Managua, Nicaragua, de que hay una comisión de los derechos humanos que va a estar verificando estos crímenes. Hay reportes y denuncias de estos crímenes que se ha cometido contra la población nicaragüense, y tenemos un reportaje precisamente que explica y que muestra el dolor de las madres nicaragüenses llorando a sus hijos perdidos en esta injusta crisis de violencia.
Lisa llora desconsolada a los pies del féretro de su hijo. Alex murió a tiros cuando la policía nicaragüense entró el jueves en este poblado de León para levantar las barricadas de adoquines que construyeron los manifestantes. Les acompañaban grupos armados ilegales.
El corazón de la madre nunca se engaña. Yo estaba postrada de rodillas a la hora de la balacera. Y a mí me dio un dolor en mi vientre y en mi corazón. Yo dije, mi hijo me lo mataron.
La incursión costó la vida también de Junior Núñez, de 22 años, y la de Dani López, de 21. Camionetas de encapuchados fuertemente armados continuaban patrullando las calles de este empobrecido pueblo indígena.
Uno de los muchachos que cayó ahora, en paz descanse, que era nuestro hermano aquí del barrio, estaba ahí en las mera esquinas, él sacó la cabeza y el francotirador le dio en la mera 100.
En casa de Ángela, las balas atravesaron su techo de tejas.
Ya no puede vivir tranquilo uno. Estaba encerrado en mi casa y aquí me hubieran matado. madre. Si es que no sale de su casa, no le pasa nada. Yo estaba en mi casa.
Un nuevo episodio de violencia en la ola de protestas que estallaron en Nicaragua el 18 de abril. Lo que inició como rechazo a una reforma al Seguro Social se transformó en un reclamo de la salida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de aferrarse al poder. Los obispos católicos que median el diálogo entre el gobierno y la oposición convocaron a una nueva ronda de conversaciones el lunes en Managua, estancadas desde hace dos semanas porque Ortega no responde si adelantará las elecciones a 2019.
Una situación abusiva de la que, como comentaba, va a haber una comisión durante seis meses, según tengo entendido, que va a estar investigando estos crímenes de lesa humanidad por los que está precisamente también cuestionado el dictador Daniel Ortega. Vamos a ver en qué para todo esto, pero por otra parte también tengo entendido, Cartaya, que hay una comisión del Observatorio de los Derechos Humanos que está exigiendo al gobierno de Cuba, al gobierno castrista, que cambie o modifique la forma en que emplea sus leyes y estas leyes y respetan los derechos humanos de los cubanos.
Claro, es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que radica en España y que lo dirige un expreso político de los 75, Alejandro González Raga, pues con referencia al caso del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, que lo liberaron bajo licencia extrapenal, él dice que mientras no haya una revisión total de las leyes cubanas, del Código Penal, de la Constitución, ellos van a seguir dando este tipo de dádivas, ¿no? Porque lo que pasa es que tú sales de la cárcel, pero ahora él todavía está, él y todas las personas que intenten ejercer su libertad de expresión, su libertad de reunión, todas las libertades están limitadas por el Código Penal, solamente contiene como 10 leyes que criminalizan la libertad de expresión, la libertad de prensa, la ley Mordaza, el artículo 91, desacato, que fue lo que le aplicaron a él, por ejemplo. Y en el artículo 62 de la Constitución se dice que hay una cantidad de libertades que dice que están garantizadas, pero dice todo el ejercicio de todas estas libertades se garantiza siempre y cuando no se ejerza contra los fines del Estado socialista, contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo.
Exacto.
Y que es punible la violación de esta
que están condicionados esos derechos, es decir, y eso es totalmente violatorio a los derechos internacionales, a los derechos de cualquier ser humano en el mundo. La libertad de expresión es algo con lo que uno nace y nadie tiene el
como
derecho.
Dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, los derechos que nos dio nuestro creador.
Exactamente. ¿Okay?
Entonces, es así, o sea, hay una criminalización de todos los derechos, porque él habla, González Raga habla de todos los derechos que están conculcados desde las instituciones y desde los documentos legales del país.
Cartaya, otro de los titulares que nos traes esta mañana es el arresto y la incomunicación de un funcionario, un empresario turco.
Sí, Oktay Baysurt, este hombre es como otros que han sido detenidos en el pasado, un empresario que es amigo del gobierno de Cuba, que ha estado mandando turistas a Cuba y que tenía en el Bodrum, un balneario muy famoso porque por allí pasó Antonio Castro, el hijo de Fidel Castro.
Exacto.
Y lo captaron en cámara y eso. Pues viajó en enero a Cuba y en abril lo detienen en Cienfuegos y lleva tres meses detenido. La familia está muy preocupada, hicieron una manifestación en Turquía pidiendo, dicen que confían en la justicia cubana. Por lo que parece, es algo relacionado con trata de personas. Él tiene en un hotel en Turquía, en Bodrum, que se llama Manuela, y allí ha estado presentando artistas cubanos.
Yeah.
Y bueno, es todo un centro de cultura cubana. Este señor es amigo de Cuba. La familia dice que él se hubiera muerto por Cuba. Él hubiera muerto por Cuba.
Sí, pero quién sabe cuáles son los intereses que hay de por medio o detrás de todo esto.
Hay un diario, esto es muy difícil porque yo no hablo turco, pero bueno, más o menos uno puede hacer algunas averiguaciones, que dice que según el abogado de Baysurt, pues le han dicho que estaban explotando a artistas cubanos y que ellos no podían permitir que los valores cubanos se transformaran en elementos comerciales, algo como eso. Eso no sé de qué manera lo pueden vincular con trata de personas, cuando Además, el gobierno de Cuba sí ejerce la trata de personas.
Todo el tiempo.
Con sus profesionales, uh-huh. con sus médicos, por ejemplo.
Sí.
Que los exporta y les quita las tres cuartas partes del salario.
¿Cuba ha dicho algo respecto a este arresto?
No, hasta el momento no. Incluso nuestro colega Wilfredo Cancio hizo una averiguación con la embajada de Turquía en La Habana y tampoco no le dieron ningún tipo de información. Todo lo que él ha conseguido ha sido a través de la prensa turca.
Pues estaremos pendientes y a través de martinoticias.com usted puede tener más detalles acerca de todas estas informaciones que hemos compartido con el periodista Rolando Cartaya esta mañana al inicio de Levántate Cuba. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana, Cartaya, y nos volvemos a encontrar la próxima semana con mucho más aquí en Levántate Cuba. Pausa y regreso en instantes. Continúo con ustedes hasta las 10 en punto.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate.
La historia de Cuba ha estado marcada por muchos aspectos sociales, antes de la era del castrismo y después, entre ellos algunos vinculados a las decisiones del régimen que nunca ha tenido ni pies ni cabeza, eso todos lo sabemos, y que en este caso tienen que ver con el transporte. Llega Pepe Forte a contarnos. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Maite. Gracias, como siempre, por la invitación. Y llego a contarte, no lo que
son... ¿Qué son las violeteras?
Lo que fueron.
¿Cantantes?
Lo que fueron. No, tú estás pensando, ¿no? Y tú no eres nacido, tú estás pensando en la violetera de Sara Montiel, ¿sí?, que fue una película muy popular en Cuba, y también la canción La Violetera.
¿Y no es eso lo que nos vas a hablar?
Cómprame usted este ramito para lucirlo en el ojal. No, no es este caso. Las violeteras fueron unas taxistas que duraron muy poco tiempo en Cuba. Comenzó en mayo del año 1962. Y estas taxistas, las violeteras, se les decía las violeteras porque los autos que conducían estaban pintados de color violeta con el techo blanco.
Yeah.
No era exactamente color violeta, era un color vino, pero tú sabes que en el mundo cromático a veces los colores pisan un pie acá y otro allá. Y era un color vino próximo a la violeta, y como la película había sido tan popular, le pusieron las violeteras.
¿Y qué hacían estas mujeres, Pedro? ¿Por qué las violeteras?
El caso curioso, las violeteras por el color del auto, la gente le puso popularmente así. Lo que ocurre con las violeteras es que las violeteras habían sido domésticas, o sea, lo que se llama en Cuba popularmente criadas, y como tú sabes que Castro, aparte de malo, era un tipo muy aburrido, que es lo peor que tenía justamente, que fuera tan aburrido. Pues él de pronto le pareció que la gente tuviese personas en la casa a las cuales se le pagaba para que se ocupase de los caseres. Aquello era una infamia social. Y entonces habló, que dijo, antes que se acabe el año 62, aquí no va a haber criadas. Y la gente que tenía contratado en su casa personas así, pues se deshicieron de ellas. Estas muchachas se quedaron sin trabajo. La mayoría de ellas, una parte de ellas eran muchachas, como se decía en Cuba, ¿no?, porque muchachas de color, muchachas morenas, muchachas negras cubanas.
Sí.
Pero junto con eso, la prensa cubana sí de la época reconoció que las violeteras eran domésticas, es lo que aparece en todos los registros de prensa que estamos viendo en este momento.
Pero ¿cuál es la verdad?
Las imágenes que te traje de momentos de la prensa del periódico Hoy, en esa época no había Granma, con el anuncio que las violeteras iban a comenzar a entrar en acción, las violeteras.
Pero además de las domésticas, ¿quiénes estaban en ese grupo?
Como tú sabes, ahí voy al punto este. La prensa cubana nunca reconoció que parte de las violeteras eran las prostitutas desmovilizadas, digamos así. Cuba tenía, como todo lugar del mundo, tenía prostitución controlada, especialmente en un barrio famoso, que es el barrio de Pajarito. Entonces intervienen eso ahí, lo cierran, y estas mujeres se quedan también sin trabajo, entonces colocan también a las prostitutas desmovilizadas, como suelo decir yo de manera...
De forma obligatoria era esto.
Posiblemente de forma obligatoria. Junto con eso, crearon también las escuelas de corte y costura de Ana Betancourt. Sí. Mandaron a unas a aprender a coser y las otras las mandaron a aprender a manejar.
Los pelotones estos, Lidia 10 también, según tengo
Lidia entendido. 12, Lidia 12. 12. Te faltaron dos
Lidia
números, nomás un apellido. Pero
Lidia
no importa.
12, sí, exactamente.
Ok, lo interesante de esto, Maite, es, si se puede decir que es interesante, que estas muchachas les enseñan a manejar. Fueron 3.000 muchachas, comienzan a manejar. Le entregan, estos años 62, repito, estos autos comenzaron a circular en La Habana.
Solamente en La Habana.
En La Habana, nada más.
La reformación fue en La Habana.
En La Habana incluso trajeron algunas del interior. Trajeron, como se dice en Cuba, trajeron de Baracoa, de Bayamo, de donde fuera, de Santiago. Comienza a circular en mayo del año 1962. Eran 3.000 muchachas, como incluso siendo de La Habana, y las del interior las recluyen, bueno, las albergan, vamos a decir así. Ya lo habían cambiado el nombre, los dos grandes repartos ricos más modernos de Cuba era Bilmore, el nuevo Bilmore, los rebautiza con Atabey y Siboney, y en esas casas, que eran de gente rica que se habían ido, las colocan a estas muchachas. Te imaginas todo lo que puede haber pasado ahí.
Sí.
Y los autos de las personas que ya se habían ido del país, que eran Chevrolet del 58, Ford del año 54, por ahí, esos son los autos que pintan de esta manera, los pintan de color vino casi violeta, la parte de abajo, el techo blanco. Estas muchachas las dotan un uniforme que era falda gris con una blusa rosada y un kepi gris, y comienzan a manejar.
Pepe, ¿y por qué el color ese? Tú me decías que, bueno, que quizás la gente le empezó a llamar así por la película de Sara Montiel, Las Violeteras, pero ¿no te parece mal gusto ese color?
Sí, un color bastante, sobre todo fue, hoy día andó, pero en aquella época era un color, como se decía, picúo, o sea, un color que no tenía gracia, pero bueno, sí, que seguramente fue la única pintura que consiguieron, ¿no? La gente que era lo que pasó. Estos automóviles que yo recuerdo con mi madre muy pequeño, como con 4 años, mi mamá parar uno en la avenida 41 y yo montar ese vehículo, después comencé a escuchar que si eran las prostitutas. Estos vehículos lo que hacían era que reproducían de manera limitada los recorridos de algunas rutas de guagua, o sea, de autobuses. Llegaban a la ruta 22, pero eran limitados, llegaban hasta 23. La primera piquera estuvo en el estacionamiento de la funeraria Caballero, que era la funeraria más cara de Cuba. Que después terminó siendo los estudios fílmicos del ICRT.
ICRT. Pepe, todo luce como una versión de un guión que alguien trató de reformar de una manera así como absurda.
Mira,
¿no?
Para no ser críticos por gusto, quizás la idea en esencia ha sido buena, pero el bochorno esto que Cuba comunista, castrista, es como la serpiente que se come la cola.
Sí.
Y resulta que Cuba ha terminado siendo ahora, francamente, el prostíbulo.
Exacto.
Ahí están mirando una foto de estas muchachas, como ves. Uh-huh. La mayoría eran muchachas negras cubanas. Y entonces las colocaron ahí. Estas muchachas,
sí,
inmediatamente, como no sabían manejar, las entrenaron para que manejaran. Estas muchachas inmediatamente incrementaron de la noche a la mañana el récord de accidentes de la capital. La piquera estaba en 23 y M, detrás de la Habana Libre, en el Parqueo Caballero. Y la otra cosa, enseguida destrozaron los carros de accidentes y choques.
Porque
eso
no
fue que
sabían.
Se acabó.
Pero, y un poco vergonzoso también que te concentren así de esa manera. Era como tipo un campamento de concentración al aire libre, digamos,
y,
¿no?
Y de alguna manera les pagaban, creo que 80 pesos. Los autos estos cobraban 20 centavos por persona.
Sí.
Pero de todas maneras la gente sabía quiénes eran ellas.
Exacto.
No sé si tendré tiempo para hablarte rápidamente aquí, para que, sobre todo que nos están mirando en este momento en Cuba,
sí,
y aquí. Para que tú veas que aquello siempre, desde el 62, estos años 62, esto que voy a leer aquí es una nota sacada, que son las que traje ahí,
sí,
del periódico Hoy, en esa época no había Granma, y esto es un fragmento del día que anunciaron que entraba al servicio. Aquí está Maite.
Me llama mucho la atención la forma en que está impreso.
Sí, porque un asunto de para poder, nada, es que con la letra grande es mucho más bonita,
sí,
¿no?
Sí.
Escucha este extracto, esto es puramente orwelliano, esto parece sacado de Animal Farm, cuando las ovejas gritaban sin sentido, gritaban aquella cosa que decía, dos patas malos, cuatro patas buenos, dos patas malos, cuatro patas buenos.
Sí.
Aide de Porto, posiblemente haya fallecido, dijo breves palabras haciendo énfasis en que las muchachas no defraudarán la fe que Fidel, el ministro de Transporte, ha puesto en ellas. Y dijo, adelante compañeras, desde el timón ustedes pueden hacer bueno el lema de Patria o Muerte. Esto me divierte porque el periodista aquí metió la pata. Pueden hacer bueno el lema de Patria o Muerte. Quiere decir que el lema originalmente es malo.
Claro.
Y pueden hacer bueno el lema de Patria o Muerte.
Sí.
Pero esta es la parte que es orwelliana. Las muchachas emocionadas a la vez que aplaudían comenzaron a cantar. Ya tenemos la cartilla, ya tenemos el manual. Y Fidel nos dio el impulso de podernos superar.
Rimaba y todo.
Claro,
sí.
Estribillo. No es cuento mío, mira, estribillo.
Ajá.
Estribillo. Gracias, Fidel. Gracias, Fidel. Si las milicianas te cuidan, las domésticas también.
Mira, qué cosa, qué manipulación también.
Sin
de
palabras.
Exacto. Y eso ha continuado. Lo que sí, mira, las violeteras se terminaron, pero lo que sí no ha continuado es esa forma de manipular todo lo que es a través de la prensa, todo lo que es el sentimiento popular. Utilizan este tipo de cosas para engañar al pueblo.
Pero además hay mucha gente que cree, y acaso hasta yo mismo, de alguna manera, yo tenía 4 años en esta época, como 5 años cuando monté estos vehículos, ¿no? Y hay cosas que uno no nota. El modo este de la propaganda, esta política, desde que la gente aterriza en Cuba, que te encuentra y dice, viva Fidel, o seremos como el Che, whatever, ¿no? Uno piensa que eso vino después. No, estos años 62. En el año 62 estaba ese modo que a mí, por ejemplo, a mí esto me yo no sé ni qué decir. Yo visité por mi cuenta Birmania, la antigua Birmania, que hoy se llama Myanmar. En el momento en que sale, viene que ese país le da una lección a Cuba de civismo,
sí,
un país que era una tiranía hermética, de pronto convoca elecciones y sale electa esta señora que se llama Aung Su, cuyo nombre no puedo retener, lamentablemente, que es como que le hubieran permitido a un cubano que Berta Soler o Marta Beatriz Roque Cabello termina siendo presidente del país.
Exacto.
A través de elecciones, ¿no? Yo aterrizo en Birmania en ese momento, desde este momento de ir allí, y aterrizo allí. Yo me quedé sorprendido. En Birmania no hay iconografía política ninguna,
en
ninguna.
No es como Norcorea o Cuba.
Que en cuanto llega están las fotos de fulano y la esfinge del otro, y así, así. Y propaganda política de esa que es empalagosa, asfixiante, no existe. Entonces, quiere decir que esto en Cuba, la frase está de Patria o Muerte, por supuesto que es muy tempranita, pero fíjate tú este modo de redactar esto de y las muchachas coreando, no sé qué, es increíble. Bueno, 3.000 muchachas que comenzaron, como te cuento, fueron instruidas para conducir, las albergaron allí en las casas, que aquí lo dice.
¿Qué pasó con ellas después?
Como acabaron con los carros, nada, se diluyeron, después dice que algunas fueron a trabajar pues a cafeterías y no sé qué, las violeteras desaparecieron. Ya yo creo que posiblemente las violeteras no hayan durado ni 2 años.
Ya. Como muchas cosas que instituyó
el régimen. Como tantas cosas.
Sí.
Entonces, para terminarte con esta historia que hice aquí, para que veas lo del asunto este de la rabia contenida, todo esto resulta, es una venganza del tipo contra la buena vida, ¿no? En el reparto Atabey, dice otra nota de hoy, en el reparto Atabey en Marenao, han sido instaladas las 3.000 alumnas en cómodas casas que en otro tiempo fueron residencia de las clases privilegiadas del país.
Sí.
No es que sea privilegiada ni que sea no sé qué, son gente que tenía una economía y que puede comprarse esas casas, pero eso era un delito y eso era un pecado.
Privilegiados son entonces los funcionarios altísimos de la cúpula que sí tienen domésticas, y me lo recuerda el periodista Alberto Müller, siempre pendiente de nuestro contenido aquí en Levántate Cuba. Hay que reconocer que toda esta gente, tanto diplomáticos cubanos como los que están en la cúpula del poder, sí tienen sus mansiones y sus domésticas al servicio.
Ellos tienen dos mundos, el mundo que no le permiten, en ellos sí no cabe esto que dice que no hacen lo que predican, ¿no? Sí. O sea, en este caso ellos no hacen lo que predican, lo que le piden a la gente, por supuesto que ellos no lo observan, y tienen este mundo de privilegios en que tienen domésticas y todo eso, y pues tú sabes qué más, ¿no?
Esto lo que sí se puede es resumir, Pepe, que el castrismo sí nunca llegará a ser bueno, como decía esa frase de...
No, nunca. En algún momento qué bueno, muerte. Ese periodista...
Sí. Quizás tuvo una intención realmente a la
bueno,
hora de escribir.
Hacer bueno el lema de Patria o Muerte. Eso, o sea, el lema
muy,
era malo.
Muy sincero. Okay. Gracias, Pepe, por haber estado con nosotros aquí esta mañana en Levántate Cuba, haciendo ese recuerdo de la historia cubana vinculada también con el transporte y esas decisiones arbitrarias del castrismo. Hacemos una pausa para conocer las informaciones con Joan Andrés. Regreso en unos 5 minutos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Muy buenos días, exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Feliz viernes a todos los amigos que están en sintonía con nosotros a través de las redes sociales, por supuesto también a los que nos están escuchando, sobre todo en nuestra Cuba. Datos personales de los cubanos pueden estar en manos del gobierno con una nueva aplicación de mensajería creada en la isla. Yvette Pacheco preparó un reportaje sobre este tema.
La aplicación Todus, que se presenta como el WhatsApp cubano, es un servicio de mensajería gratuita que puede descargarse desde AppClis, la primera tienda de app hecha en Cuba. Recientemente, el diario digital 14 y medio publicó un artículo sobre el tema bajo el título ¿Quién vigila Todus?, donde se afirma que este servicio de mensajería pone los datos de los usuarios en manos del gobierno. Para conocer el porqué de esta afirmación, Radio Martí contactó con su autora, la periodista independiente Joanny Sánchez.
En el caso de WhatsApp o Telegram, estas aplicaciones tan populares en el mundo también para chat, están en manos de empresas privadas que pueden o no ceder datos a gobiernos, a investigaciones, a las policías de sus respectivos países, pero en el caso del Todus cubano es una aplicación oficial. Está creada no solamente por la Universidad de Ciencias Informáticas, que tiene un largo historial de supervisión ideológica de las redes, control y censura de los internautas de la isla, sino también por ETEXA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, que es un brazo tecnológico de la seguridad del Estado o de la policía política cubana.
Joanny Sánchez dijo a Radio Martí que los usuarios cubanos deben tener mucho cuidado con este servicio.
Yo recomiendo, y es mi experiencia como usuaria, tener mucho cuidado con la aplicación, porque podría ser una manera clara y directa de espiar a sus usuarios. El gran problema de Todus es que responde a una estrategia del gobierno cubano, que es sustituir o crear aplicaciones sucedáneas nacionales y oficiales de servicios que ya existen en todo el mundo. ¿Funciona eso? No, porque los usuarios, sean cubanos o vivan en Hong Kong o Buenos Aires, prefieren usar todos estos servicios internacionales y universales porque es allí donde está la mayor parte de las personas que quieren contactar.
Yvette Pacheco, Radio Martí.
Muchísimas gracias, Yvette, por darnos a conocer esta noticia. Muchas gracias. Son las 7:33 y en otro orden de información, impiden viajar desde Baracoa a La Habana al joven Juanier Rodríguez, que tenía previsto participar en una subasta de monedas en la capital. Estas fueron sus declaraciones.
Salía de Baracoa a 6:30 de la mañana en la guagua Baracoa-Camagüey con objetivo de quedarme en casa de un amigo en Camagüey hoy y mañana seguir viaje para La Habana para participar en una subasta de moneda. Yo soy coleccionista de moneda. Entonces, como a las 10 de la mañana, viene la guagua pasando por un punto eso de carretera en el Bagá, eso es en San Antonio del Sur, en Guantánamo. Me bajaron de la guagua, oficiales de la policía, y dijeron que estaba circulado y me detuvieron en el punto. Pues llamaron de Guantánamo y dijeron que me entregaron el teléfono y que tenía que ir por Baracoa, que tenía prohibida seguir para oficiales. No me dicen por qué me detuvieron ni nada, y así nomás. No, cada vez que me detienen nunca me dicen por qué, o ponen una mentira. Las otras veces que he sido detenido han dicho que ha sido por hurto, otras veces han dicho intento salir del país, otras veces han dicho publicar noticias falsas que atenta contra la paz mundial, es decir, ellos ponen cualquier cosa.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que pide a la Unión Europea liberar ayuda de emergencia para Venezuela. El debate previo al voto se convirtió en una condena al presidente Nicolás Maduro, quien recibió críticas de eurodiputados populares, socialdemócratas y liberales. La Eurocámara aprobó también ayudas de emergencia para Colombia, Brasil y Perú, que albergan a más de 1.200.000 venezolanos que huyeron de su país por la crisis humanitaria y política. El diputado socialista español Ramón Jáuregui lamentó que Venezuela haya producido más de 2 millones de emigrantes y dijo que esa es la consecuencia de una revolución fracasada. Una líder social que apoyó la campaña de izquierda, del izquierdista Gustavo Petro, en las elecciones presidenciales del pasado 17 de junio en Colombia, fue asesinada por desconocidos en el municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Regreso a las 8 en punto con más informaciones. Hasta entonces, muy buenos días y seguimos en Levántate Cuba.
Cuba herida en lo más profundo de su sociedad es una Cuba que ha muerto lentamente en muchas situaciones, en un holocausto paulatino, dicen algunos. En medio de todo ese desastre doloroso que ustedes sufren y que aquí conocemos y sufrimos también muy bien, hay sentimientos y principios que aún prevalecen, y esta es la propuesta de Alejandro Ríos esta mañana. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Maite.
Porque dentro de todo lo terrible, dentro de todo lo desastroso, todavía se preservan algunas cosas.
No, la vida sigue. O sea, es absurdo pensar que ese proceso malévolo
sí
haya acabado con el amor. Uh-huh. Es muy difícil, porque sí son las cosas que permanecen, los sentimientos que permanecen
sí
del ser humano, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ver en El Peso de la Vida, que tiene, no creo que tenga mejor título el documental que vamos a ver, que por cierto es de la Escuela de Cine, y yo creo, como tantos otros materiales, quiere ser, además de que te cuente una historia de amor, vamos a decir, en tiempos del cólera,
sí,
para citar,
la verdad,
para citar a García Márquez, que por cierto era un admirador de ese
Castro
tiempo de cólera, sí, de ese lugar de cólera. Es una metáfora, diría yo siempre. Utilizan, y los buenos cineastas funcionan de esa manera. Tú tienes una historia y esa historia refleja un ambiente, refleja una situación,
sí,
un lugar. Y yo siempre digo, cuando tratan a los desvalidos cubanos, es una forma de decir, estos son los olvidados, como diría Luis Buñuel. Estos son la gente que realmente el gobierno no ha tenido tiempo, ni voluntad, ni deseos
nada
de atender.
Uh-huh.
Estos son los que no se salvan con remesa.
Exactamente.
Estos son,
la gente
estos
que
son
no
los
tiene,
que no tienen el apoyo nuestro.
Sí.
Yo tengo un decir que es sin... Acuérdate que había algo que era que sin azúcar no hay país.
Uh-huh.
Yo he agregado que sin Miami no hay país.
Y es una realidad. Una realidad de la que está consciente
sin
además.
Sin Miami además se sabe que es el ingreso mayor. Está compitiendo ahí con el turismo. Pero estos seres humanos no saben de turismo, no saben de remesa. A veces no saben ni que Miami existe.
Pero supuesto, mira, afortunadamente saben de amor, Alejandro.
Saben de amor, uh-huh, y eso yo creo que es lo que los ha sostenido, porque en el fondo incluso tienen una familia preciosa, pero están tan, tan maltratados, están tan desvalidos, han tenido tantos problemas, porque además, en medio de la pobreza, en medio de la miseria, si te sucede que tienes una enfermedad, que tienes un padecimiento, eso va agregando. Uh-huh. Es como una capa detrás de otra.
Qué horror.
De situaciones realmente insólitas. Si quiere, vamos a ver el primer fragmento. Y les digo, es sumamente dramático, pero yo creo que es necesario, porque no es como morboso. Hay muchos documentalistas extranjeros que van a Cuba y resulta que hacen un enfoque como morboso. Uh-huh. Yo creo que esto es un enfoque hermoso y un enfoque como de tributo a estas personas que existen y que de hecho son las que han echado a andar ese país.
Vamos a ver el peso de la vida entonces.
Bueno, yo me llamo Jesús Ricardo Viltre, estoy casado con mi esposa Matilde Trizán.
Yo hace que vivo aquí, hace 26 años. Desde el primer momento que lo conocí hasta esta fecha, me ha sido fiel para todo. Un buen padre, un buen esposo.
Son 40 y pico de años juntos los dos, del 76 para acá. Hasta la fecha. Y ha sido una vida bastante dura.
Ellos cuatro infartos cerebrales, que tiene el lado izquierdo muerto. Pero bueno, él camina más o menos.
Yo me iba de madrugada, a las 2 de la mañana me levantaba, 2 de la madrugada, para el trabajo, viraba de noche ya. De noche, porque imagínate, mucho trabajo. Había que luchar para buscarse el sustento. Había lugares que yo trabajaba que me ganaba hasta 500, 600 pesos, 1000 pesos mensual, que yo ahora no llego ya ni a la mitad.
A él le dan una chequera de 158 pesos. Pero yo ahí yo tengo que comprar los medicamentos de él también, los alimentos y todo. Han tratado de darle un comedor, su almuerzo, su comida. Antes yo iba a buscárselo, pero cuando empezó el dolor en la pierna, que me veía a mí que yo cogía el bastón y eso, cogiendo, me dijo, mira, no vayas más, vamos a comer lo que hay aquí.
Más de lo que ella hace por mí no puede ser, no puede ser. ¿No? Creo yo, vaya, lo que yo entiendo, hasta ahí.
Qué maravilla como,
sí, y qué dolor
como
a la
se
vez.
Defienden, uh-huh. O sea, el diálogo que se establece entre ellos dos, que además me parece que están sumamente bien dirigidos, porque es como si nosotros estuviéramos ahí sentados.
Exacto.
O sea, y nosotros y, por supuesto, el público de programa, estuviéramos ahí sentados de una manera, o sea, como parte de ellos mismos, escuchándolos, y justificar su vida.
La confraternidad que tienen, que están sí. como son muy fraternos, e incluso el hombre, dentro de toda esa destrucción que estamos viendo, dentro uh-huh. de toda esa pobreza, uh-huh. esa miseria realmente.
Es miseria, sí.
Él dice que han sido, desde como 40 y pico años, dice él, de esta manera, que han sido felices.
Sí. No, y es lo que tú decías, está la pobreza. Yo me acuerdo que hay un dicho cubano que es... pobre pero limpio.
Uh-huh,
eso
también,
eso es algo que repiten mucho las familias, que repetían mucho las familias cubanas. Y aquí la limpieza casi que es difícil de sostener, sí. porque ya ves que esa gente no han podido tener ni siquiera una lata de pintura alguna vez para tratar de atajar ese moho, que además es dañino. Todo lo que los rodea es sencillamente dañino. Ni hablar, a mí me parece siempre como algo divino, de que aquello no explote en términos de electricidad, porque ya tuviste que pegar un cable con el otro, uh-huh. afuera los metros contadores están uno ligado con el otro. Antes de entrar ya viste que hay alguien que está criando un puerco en una esquinita,
sí.
lo cual es totalmente antihigiénico.
Es algo terrible.
Es un país como de mentiras.
Exacto.
Claro, es mucha verdad.
Es mucha
pero
verdad.
A mí me parece que es un país que se sostiene como de algo que es muy difícil que un país se pueda sostener.
Y este documental es simplemente la mejor muestra de lo que prima, lo que verdaderamente prima
la
realidad cubana.
Lo otro es una bobería.
¿Te parece si hacemos una pausa,
sí,
Alejandro?
No.
Y seguimos
y
con El peso de la vida y la segunda parte de este documental.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Continúo esta mañana de viernes conversando con Alejandro Ríos y esta muestra de la supervivencia en Cuba, que como dice el documental, sí, el peso de la vida es bastante fuerte, bastante, sí, pesado.
Sin duda, y ahora vamos a ver otros aspectos, por ejemplo, cuando tienen que ir a buscar a medicina a las farmacias, uh-huh, que las farmacias están tan desabastecidas. O sea, yo ni me acuerdo de eso, yo hace 25 años que dejé a Cuba, y el asunto de las farmacias ha sido como grave. Luego hay lugares donde sí hay medicina, lugares donde no hay, pero esta gente tan... Este es lo que es el pueblo.
Exacto.
Este es el cuento del pueblo.
Los que no tienen
acceso. O sea, Castro, cada vez que mencionaba pueblo, este es el pueblo.
Sí.
Este fue el que cortó caña, este fue el vanguardia, este fue el que se ganó la emulación alguna vez y está sencillamente tirado en una esquina.
Y este fue el que creyó en la revolución y en las promesas del castrismo.
Absolutamente, absolutamente. Y me encanta, por cierto, que este tipo de documentales no subraye nunca eso.
Sí.
No lo subraye porque realmente no es necesario.
Lo hace evidente.
Lo hace evidente, uh-huh, sin necesidad de subrayarlo, sí. ¿Tú entiendes? Eso es una de las virtudes que tienen estos muchachos que se asoman a Cuba y dicen, o sea, en mi patria, en los países de ellos de origen hay miseria, hay pobreza, pero aquí está frenado, aquí tú vas a hacer así hasta el final.
Sí.
Aquí no hay una oportunidad de que el techo se mueva, de que este señor, claro, y este señor debía estar mejor atendido.
Sí.
Estamos hablando de la potencia médica.
Claro.
No. ¿Dónde está la potencia médica que no se asoma?
No hay
tampoco
una seguridad social tampoco que lo proteja.
Que los gobiernos se hacen para eso, para cuidar niños y ancianos.
Exactamente.
Exacto, los desvalidos. Los desvalidos deben ser cuidados por los gobiernos.
Son sus responsabilidades.
Exacto. Y los impuestos que nos quitan deben ser utilizados para eso, además de para hacer puentes y carreteras.
Sí.
O sea, el ser humano como tal, ¿no? Si quiere, vamos a ver la segunda parte y seguimos comentando. Quiero decir, el peso de la vida a mí me parece un nombre hecho para este documental.
Tengo artrosis generalizada en la rodilla derecha, que casi no puedo ni caminar, pero bueno, camino. Tenía 6 hijos, ahora me quedan 4, porque 2 están muertos. Yo tengo hijos por cuidar. Yo tengo esto que yo nunca puedo cuidar mis hijos.
Con todos los niños, con todos los ancianos, con todo el mundo entero, para usted el único Señor que puede coger esa enmienda, Señor, y hacer su sanidad. En el nombre de Jesús, Padre, yo le pido a usted que comprenda todo lo mal, de todas las personas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Amén, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
a mí. Porque como él me tiene a mí, tiene una hija, tiene una familia, a él no le han planteado eso. Aparte de eso, la hija no quiere tampoco, porque si yo misma, yo no quiero que mi papá vaya a un asilo de ancianos, nada. Mientras que él me tenga a mí, igual que a ti, mientras que tú me tengas a mí, no puedes ir a nada de eso, porque yo estoy joven y yo puedo ayudar a ustedes. Eso me dicen mis hijos, los que me quedan. Ahora un besito, que esto es verdad. Por ellos estamos aquí, por ellos mismos, que nos dan fuerza para seguir luchando.
¿Quién es la que me quiere más? Mira para mí.
Esta.
¿Quién me quiere más?
La chachita.
¿Tú me quieres más? ¿De qué tamaño?
Grande.
¿Grande? ¿Y tú? Son 40 y pico años juntos, imagínense, toda una vida, casi toda una vida.
Exacto.
Ahí juntitos luchando nosotros dos siempre, sin separarnos para nada. Y ahora después de viejo, ¿para qué? Tenemos que seguir adelante.
Claro.
Un día adelante, hasta que el Señor lo separe.
Esto es desgarrador, de verdad, Alejandro.
Hasta que el Señor no se pare.
Y viendo la bondad y la nobleza de estas personas y también ese cariño que comparten, esa gente lo debería tener todo. Esa gente debería tener la remesa, debería tener la atención, debería tenerlo todo, realmente.
Y fíjate un detalle, que eso ha ido también abriéndose camino en los audiovisuales cubanos, sí. Y es el asunto de la fe.
Uh-huh, sí.
La fe que fue excomulgada, la fe sí. No existe, aquí nadie va a creer en nada, aquí esto es un país agnóstico sí. por dictamen, incluso en la constitución estaba escrito de esa manera, espero que esta nueva que están elucubrando ahí no incluya esas cosas tan terribles de que no puedes creer en nadie,
sí.
Sin embargo tú los viste ahí rezando y es interesante que los dos documentalistas, porque son dos personas, hayan tomado ese momento, y igual que también el momento del café.
Sí.
Porque el café para nosotros es como una pausa, un descanso, el café tiene que ver con la familia, tiene una meditación, es increíble, todo eso está en el momento en que ella le hace el café.
Y el vínculo con los nietos, cuando llega la familia al sí. final y que muestra que verdaderamente estas personas no han tenido nada en lo absoluto material, pero conservan eso, ¿no? El apego.
Exacto, no tienen nada que darle a sus descendientes, sí. Sencillamente no tienen nada que darle a sus descendientes. Que por cierto, hablando de lo que estamos haciendo aquí, te contaba que anoche en un programa de la televisión comercial apareció el Manguera,
sí.
El personaje que tuvimos la semana pasada.
Fabuloso.
El fan de los brasileños, uh-huh. Reportando desde Moscú.
Increíble.
Así que pudo, afortunadamente para él, acuérdate que tu comentario queda en el 2014, sí. Donde él logra ir al Mundial de Brasil.
Brasil. Uh-huh.
Y entonces ahora logró ir y anoche estaba diciendo, nos aprestamos, porque creo que Brasil va a jugar, nos aprestamos sí. A estar hoy en el juego de Brasil y reportando, y estaba dando las vueltas por Moscú y me pareció fantástico, porque además yo creo, en este caso, que la internacionalización de este tipo de personajes y de personalidades en un documental los hace que le hagan caso, o sea, que sí. Existan. Y afortunadamente esa es una de las virtudes del cine.
Sí, lo que el triste es que en este caso no se llega a conocer, no se divulga en los medios oficiales.
Ese muchacho nada. Que además tiene todos los recursos para, si está casi reportando,
sí.
Yo diría que lo haría mucho mejor que los periodistas oficiales cubanos, que ya tendrán sus ideas y tratan de vendértela, de empujártela. Al contrario, él es un tipo muy fresco, es un tipo muy impresionista, lo que tú es lo que hay, te estoy contando desde un punto de vista como todos los que hemos visto que han viajado a ese lugar, uh-huh. Como lo estábamos explicando,
sí.
Que han viajado con sus recursos, con sus dineros, que ahorraron 4 años, cosa que no les está permitido a los cubanos. Este es un cubano especial, el sí. de la semana pasada.
Y que como decía él en el documental de la sí. semana pasada, es feliz un mes cada cuatro años. Y mira qué bendición que haya podido hacerlo.
Sí, esa es una frase histórica.
Sí.
Sin embargo, tenemos, por supuesto, está la otra cara de la moneda, que son estas personas, yo diría, una vez más recordando a la película de Buñuel, los olvidados.
Exactamente.
Que hicieron posible, como tú dices, misma dijiste, que creyeron en ese proceso y realmente la respuesta no está por ningún lado.
Los que no tienen derecho a vivir, simplemente pueden supervivir en la Cuba castrista, desafortunadamente. Un gusto compartir contigo, Alejandro.
Gracias, Maite, como no, es un placer.
Con ustedes también, por supuesto, pero ya está. Joan Andrés listo con las informaciones desde los estudios de radio de Levántate Cuba. Regresa en 5 minutos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.